¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a situarnos en el 5 de marzo de 1946, Westminster College, Fulton, Missouri, Estados Unidos. Habla Winston Churchill. Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental, tales como Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos de una manera u otra no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú. Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura. Así se daba por iniciada, oficialmente, según entienden los expertos en historia, la denominada Guerra Fría. Para hablar sobre esto, estamos precisamente junto al doctor en Historia y doctor en Derecho, profesor titular de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orellia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. Bueno, solo una aclaración, ¿no? Lo que en España se conoce como el telón de acero, en Latinoamérica se conoce como cortina de hierro, ¿no? Es un comentario al margen nada más, ¿no? Bienvenido, profesor.
Sí, eso es. Pues nada, es siempre un placer.
¿Marca esto el inicio oficial, puntapié inicial o reconocimiento abierto de eso que se conoció como Guerra Fría? ¿Profesor, está de acuerdo con eso?
Hombre, desde luego es uno de los discursos que, debido un poco a la calidad literaria que tenía Winston Churchill, pues ha quedado, ¿no? Un poco ese inicio que, bueno, en definitiva, pues se podría decir pues casi antes o después, pero sí. O sea, casi es el discurso que describe, un poco porque ya la apelación ha quedado ya casi de forma universal para la historiografía, todo lo que es un poco ese periodo de la Guerra Fría que termina ya en 1989 con la caída del muro, ¿no? Entonces, todo lo que una visión globalizada un poco de toda la historia de la humanidad durante ese periodo, y en la cual pues las dos grandes potencias, que van a jugar directa o indirectamente en todos los ámbitos del mundo, pues van a estar representados por la Unión Soviética y por los Estados Unidos, que van a ser las dos grandes potencias que van a liderar en ese momento, pues bueno, pues un mundo plenamente pues repartido entre las dos grandes influencias, ¿no? Ya luego ya la entrada en detalles, pues bueno, ya se puede estudiar, pero os podemos decir un poco ya la primera visión de un mundo global repartido entre dos grandes potencias, ¿no? Y desde luego Churchill, a través de sus palabras, describe, lógicamente con su subjetivismo personal, esa situación, ¿no?
Un Churchill, profesor, que hay que tener presente que cuando dio ese discurso él ya no gobernaba, ¿no? Reino Unido, él había perdido las elecciones en 1945, algo que llamó la atención, habida cuenta del reconocimiento casi general de los británicos, ¿no? Por lo menos por su dedicación en la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido de la posguerra tenía otras necesidades: superar los efectos del conflicto y reconstruir en todos los sentidos el país. El electorado consideró que esa tarea podía emprenderse con más éxito dando el poder a los laboristas de Clement Attlee, que comenzaron a poner en marcha el estado del bienestar británico. La pregunta es, profesor, ¿Winston Churchill seguía teniendo influencia en el mundo como para ya no estar en el poder, dar ese discurso y que se le diera esa importancia? Además, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay quienes atribuyen a que el concepto telón de acero no fue dicho primero por él, sino que anteriormente lo había dicho el propio Joseph Goebbels y también el escritor ruso Vasily Rozanov.
No, pues sí, lo que pasa que, bueno, pues en esa situación que, como bien describes, primero Churchill no había, desde luego, conectado con la realidad del país. O sea, él quería que Gran Bretaña siguiera jugando como una potencia relevante como bien incluso sitúa en el discurso, como una de las grandes potencias vencedoras del mundo por su presencia imperial. Los soldados británicos, claramente terminada la guerra, lo que querían era, desde luego, ya poner fin a ello, la desmovilización y volver a casa. Y la población británica, desde luego, ya poner ya punto final a los enormes sacrificios que habían llevado durante la guerra. El mensaje de Clement Attlee llegó a ello, es el nacimiento de lo que va a ser el estado de bienestar británico, al cual puso fin Margaret Thatcher posteriormente, y por lo tanto ya la entrada en una nueva etapa en la cual la guerra quedaría metida ya en un libro de historia. Ahí Churchill, podemos decir, se dejó llevar por su visión estadista y chocó con las realidades del pueblo inglés. En el segundo punto, bien dices, es una persona en parte también influyente porque él, por su visión imperial, quiere mantener la hegemonía de Gran Bretaña, pero podemos decir anclando la influencia internacional británica con los nacientes Estados Unidos, que desde luego ya son la gran potencia occidental, y debido a esa afinidad y hermandad que tienen cultural y lingüística, el propio Churchill, su madre era americana, pues intenta a ver cómo puede sostener y mantener todavía la influencia británica unida, estrechamente relacionada con los Estados Unidos, ¿no? Y en la cual desde luego pudieran de esa manera, bueno, pues ir ocupando también los ámbitos de los cuales van desapareciendo el resto de los países europeos que han quedado totalmente devastados por la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Esta Guerra Fría, profesor, que dada la historia, ¿no?, aparentemente se da el puntapié inicial oficialmente desde Occidente, ¿sería porque habían, digamos, derrotado al enemigo común que tenían en su momento, que era el nazismo, y que tenía la necesidad de encontrar un nuevo enemigo? ¿Cómo funciona esto, profesor?
Hombre, desde luego el tener un enemigo común, desde luego, ayuda a potenciar, desde luego, las amistades. Pero también ahora lo que sucede es, claro, que en el mundo han quedado dos bloques y los dos también con enteras ambiciones. O sea, quiero decir, la URSS ha recuperado las antiguas fronteras del Imperio Ruso y además ha acrecentado su influencia, pues bueno, ahora con la configuración ya de regímenes comunistas en la parte de esa Europa central. Pero claro, es que por la parte del denominado mundo libre, o sea, Estados Unidos y el resto de sus satélites, pues también, bueno, pues viene esa prefiguración de un mundo que responde a los intereses también geoestratégicos de Estados Unidos y que Gran Bretaña intenta pues mantener también su parcela. O sea, estamos hablando de los movimientos de descolonización en el mundo, aprovechando que los países europeos no pueden mantener su influencia ya en ellos y mediante el cual pues los movimientos de descolonización pues van adquiriendo su independencia política, pero luego estrechando relaciones o con la Unión Soviética o con los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, el país que será crítico un poco a esta nueva situación, por ejemplo, será la propia Francia, posteriormente con el general de Gaulle, que será uno de los más críticos frente a lo que él denomina esa hegemonía anglosajona que está impidiendo que los países, algunos países europeos, puedan mantener ese liderazgo, podemos decir, de potencia, por ejemplo, a costa de Francia, ¿no? Y por eso él llevará también su política un poco internacional independiente, incluso abriendo relaciones con Rusia, ¿no?, y resucitando esa tradicional amistad ruso-francesa del pasado, ¿no?, desde el siglo XIX. La Guerra Fría tiene, como vemos, muchos pliegues interpretativos, ¿no?, porque la Unión Soviética consigue unos nuevos ámbitos de influencia, pero ojo, Estados Unidos también los consigue y Gran Bretaña intenta tener su hueco aprovechando que su hijo mayor, los Estados Unidos, es la gran potencia. El resto de los europeos, pues podemos decir, quedan sometidos a las nuevas hegemonías, ¿no?
A eso iba, profesor, justamente, ¿no? A partir de entonces, las relaciones internacionales, digamos que quedaron presas de esta situación, se complicó para que hubiera neutralidad y ahí surgió aquel concepto de países alineados y no alineados, profesor.
Claro, ahí está. Entonces, los países europeos claramente van a estar, desde luego, posicionados en las diversas alianzas militares. O sea, los países centroeuropeos pues van a estar todos militando en el Pacto de Varsovia, dependientes de la Unión Soviética, pero los países occidentales van a estar todos anclados en la OTAN del mismo modo, porque su reconstrucción y la instauración de sus regímenes van a estar dependiendo totalmente de la ayuda estadounidense. Por eso, los nuevos países esencialmente africanos y asiáticos que van alcanzando, pues desde luego, sus soberanías e independencias, pues muchos de ellos lo que van a intentar es desde luego desasirse de tener que meterse en alguna de esas alianzas. O sea, quieren las ayudas de las potencias para reconstruir sus nuevas economías y sus soberanías políticas, pero lo que no quieren es quedar con unas soberanías limitadas como los países europeos, que gozan de unos niveles de vida mayores que ellos, pero desde luego a nivel internacional están totalmente sus voluntades secuestradas por las grandes potencias. Entonces, en ese aspecto, ellos van a querer, desde luego, conformar por su número y sobre todo por guardar los enormes recursos y materias primas necesarios para la economía, crear una especie de nuevo bloque en la cual ellos digan, bueno, podemos negociar de tú a tú con la Unión Soviética, con los Estados Unidos, sin depender, desde luego, de esa alineación un poco obligada entre las dos grandes potencias, ¿no?
Profesor, ¿y cuál era en particular la situación de España, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el Estado español, más o menos de forma directa o indirecta, apoyaba a los vencidos, por decirlo de algún modo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pasó del ostracismo internacional a entrar en el lado occidental, aunque en una posición secundaria, por mantener una dictadura justamente, que por otro lado se apuntaló, se aceptó el franquismo porque España estaba en una zona estratégica del mundo. ¿Cómo vivió España toda esta situación, profesor?
Pues podemos decir como en dos periodos, o sea, después de una cruenta pues guerra civil que ha dejado el país pues absolutamente devastado, la Segunda Guerra Mundial pues por lógica va a mantener a España fuera de todos los circuitos comerciales en ese aspecto. A nivel diplomático impedirá una invasión por parte de Alemania que quería la entrada de España en la guerra mediante una participación limitada con la denominada División Azul, o sea, una incorporación de voluntarios pro-eje, un poco, bueno, pues de metida un poco en el deudor del apoyo que había recibido pues por parte de Italia, Alemania, también de Irlanda, pues durante la guerra civil, ¿no? Esa participación a partir del año 43 ya se cancela debido a las derrotas de las potencias del eje y ya podemos decir, pues vuelven a casa, ¿no? Pero podemos decir, salvan un poco su situación de neutralidad con una beligerancia pro para evitar un poco una entrada en la guerra de forma obligada y rápidamente pues abriendo desde luego su relación con el mundo aliado. Lo que pasa que sí va a tener pues hasta el año 53 un aislamiento internacional. Y a partir del año 53, que es cuando ya se abre, desde luego, a unas relaciones diplomáticas estables junto con los Estados Unidos y también con el Vaticano, con los Estados Unidos claramente por la posición estratégica de retaguardia de la Europa Occidental. Si ven ustedes un mapa, en un caso de Tercera Guerra Mundial, la península ibérica, Portugal y España serían la retaguardia que podrían recibir refuerzos estadounidenses un poco para poder recuperar la Europa Occidental frente a una entrada en guerra con los soviéticos, ¿no? Ahí ya pues España se volverá interesante en varios aspectos. El régimen se consolida con el apoyo estadounidense. Estados Unidos recibe de ese modo también un apoyo a nivel estratégico por parte de España, pero España también mantendrá una cierta autonomía, siendo el único país del bloque occidental, por ejemplo, que mantiene unas relaciones estables y estrechas con el mundo árabe. Y entonces, por tanto, también ahí podemos decir se juega un poco como el papel que en el bloque de la Unión Soviética podía tener Rumanía, que tenía como también una política internacional autónoma con algunos países como la Francia de De Gaulle, etcétera. Ahí España va a jugar, es el único país que mantiene unas relaciones con los países árabes, basistas tradicionalmente, también con los países hispanoamericanos, y por lo tanto, bueno, pues tiene una política autónoma subordinada a los Estados Unidos, pero con unas posibilidades, podemos decir, pues propias debido también al régimen autoritario que sufría.
Profesor, algunos hechos puntuales para destacar durante la Guerra Fría, no sé, se me ocurre tal vez la crisis de los misiles, pero ¿cuál se le podría ocurrir a usted?
Hombre, desde luego tenemos fuera del ámbito europeo, sería por desgracia, la Guerra Fría sí es una guerra caliente, o sea, tenemos la Guerra de Corea o tenemos la Guerra de Vietnam o incluso las diferentes guerras que se van a ir alimentando especialmente en el continente africano, ¿no? Con los apoyos a diferentes facciones un poco en ese aspecto. A niveles un poco de grandes crisis, desde luego, pues una de ellas claramente es la crisis de los misiles, ¿no? En ese aspecto, pero también incluso los problemas del Próximo Oriente, ¿no? O sea, quiero decir que los problemas locales, como puede ser el tema, por ejemplo, del Estado de Israel con los países árabes, pues va a cobrar una gran visualización internacional debido a los apoyos, a los choques que van a tener las dos grandes potencias apoyando cada uno pues a uno de los contendientes, ¿no? El bloque occidental a Israel y la Unión Soviética pues a los países árabes, ¿no? Entonces podemos decir que la Guerra Fría va a teñir un poco todos los acontecimientos locales un poco con su propia orientación, aparte de los hechos un poco más significativos, ¿no?, que pudieran ocurrir en ese momento, como será eso, la crisis de los misiles o la proclamación del estado de excepción en Polonia en 1981, que podía, bueno, pues podía haber provocado pues una intervención, por ejemplo, de la Unión Soviética, que no se produjo en un momento en que Estados Unidos tenía un gobierno, podemos decir, un poco como de los más aguerridos, ¿no?, en ese momento, ¿no? O sea, tenemos aquí, pues, vamos, muchas páginas, ¿no?, con muchas consecuencias.
Muchas gracias, profesor.
Pues nada, ha sido un placer, como siempre.